Hoy venía pensando en que es un día muy triste para los valencianistas. Y no, no lo es porque el Valencia haya caído nuevamente a posiciones de descenso. Hay cosas en la vida que están por encima de todo eso, y una de ellas es cuando tenemos que decir adiós a uno de los nuestros. Hoy es un día triste porque se nos ha marchado Ochotorena, Ochoto, se nos ha marchado al cielo. Hoy los valencianistas lloramos la pérdida de alguien que se convirtió, primero como futbolista y luego como técnico, en uno de los símbolos. Mi primer recuerdo de él data de su época de futbolista. Yo era muy crío cuando firmó por el Valencia, procedente del Real Madrid. Solo ese paso, que normalmente se produce al revés, y más en aquella época, ya causó una gran ilusión en aquel niño de 14 años. Su temporada, donde fue trofeo Zamora en un Valencia que quedó subcampeón, acrecentó mi devoción por él. Y aquello le valió ir al Mundial con la selección española. Ochoto siempre fue portero, como jugador y como técnico. Eligió esa posición en la que es más fácil ser villano que héroe. Esa en la que basta un solo error para que miles y miles de personas te señalen. Eligió ser custodio antes que artista, y supo hacerlo tan bien que pronto se convirtió en maestro de grandes porteros. Primero en el Valencia, donde ganó dos ligas. Más tarde en el Liverpool, donde se lo llevó Rafa Benítez para ganar una Champions y poder regresar en 2007 a la que siempre fue su casa, Mestalla. No es casualidad que desde entonces hasta hoy hayan pasado casi una veintena de entrenadores por el banquillo del Valencia y todos hayan confiado en él como entrenador de porteros. Quique, Koeman, Unai, Pellegrino, Pichi, Nuno, Gary Neville, Ayestarán, Prandelli, Boro, Marcelino, Celades, Javi Gracia, Bordalás, Baraja, por no hablar de la huella que deja en una gran cantidad de porteros a los que ha enseñado a volar a través de su humildad. Acostumbrado como gran portero que fue a estar en el foco cada partido, eligió ser maestro en la sombra, porque cuenta quien le conoció que Ochoto era un tipo humilde. Con toda su experiencia y sus títulos, dos ligas, aquella UEFA, una Supercopa, con una Eurocopa con España y un Mundial con España, pese a esos títulos y esa experiencia, prefirió siempre estar en un segundo plano, trabajar en silencio por su Valencia. Tal vez por eso nadie pida una lona en Mestalla para él. Se marcha Ochotorena, el portero del Valencia, el entrenador de porteros del Valencia y el entrenador de porteros de la selección española, porque a Ochoto se le quiere aquí y en toda España. ¿Quién le iba a decir a aquel joven de 27 años que dejó atrás el Real Madrid para fichar por el Valencia que un día se convertiría en símbolo del valencianismo y que esta sería su casa para siempre? Hoy lunes me lo imagino llegando al cielo, recibido con él muchas noches de Jaime Ortiz y recordando con él, con el que fuera presidente, muchos grandes momentos de la que ha sido la época más gloriosa del valencianismo. Desde hoy, Ochoto es eterno. Descanse en paz. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos a través del 90.9 Onda Cero Valencia, también a través de nuestro Twitter, @devalencia, y a través de nuestra página web www.ondacero.es/valencia, para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos en los Gómez Taberna, calle San Vicente número 3, en un día triste, muy triste para los valencianistas. Se ha marchado un buen tipo, alguien humilde, un gran profesional, una gran persona. Hoy es un día triste para el valencianismo porque Ochotorena, José Manuel Ochotorena, el que fuera guardameta del Valencia y durante más de 15 años entrenador de porteros del equipo valencianista, se nos ha marchado al cielo. Hoy, repito, es un día triste. Son infinidad la cantidad de mensajes de recuerdo, ya no solo de gente del Valencia o del valencianismo, sino de todo el mundo, de todo el mundo del fútbol español, los que llenan hoy las redes sociales, los que llenan hoy las páginas web de los distintos equipos de Primera División, el Real Madrid, el Valencia, por supuesto, el Levante, un montón de equipos que se acuerdan de la figura de José Manuel Ochotolena, la Federación Española de Fútbol, la Liga y, por supuesto, el capitán del Valencia, José Luis Gallá, que ha tenido este emotivo homenaje, recuerdo, a la figura de Ochotolena.
Antes de comenzar, me uno a las palabras del club, trasladando el pésame por la pérdida que, tan importante que hoy hemos tenido. Cuando una persona, aparte de ser una leyenda a nivel futbolístico en el club, también lo es una leyenda a nivel para mí del trabajo que luego realizó, no solo como portero, sino como entrenador de porteros, dejando tanto aquí en el Valencia como en la selección española, ayudando a conseguir grandes resultados en los clubes donde ha estado. Eso es muy, muy difícil de conseguir, pero yo remarcaría algo que no sale a nivel público, ¿no? Y es que la tristeza que hoy había en la ciudad deportiva, que el silencio que había en la ciudad deportiva hoy, para mí habla mucho de la grandeza personal, no solo profesional, de José Manuel Ochotolena. Por lo tanto, mis primeras palabras son de pésame y de unirme a ese sentimiento que también el club tiene.
Este era el técnico, este era Carlos Corberán, acordándose la figura de Ochotolena, hablando de ese silencio que reinaba hoy en la ciudad deportiva de Paterna, pero, como digo, el capitán también, José Luis Gallá, se ha acordado de la figura de Ochoto.
Sí, muy, muy tristes. Es la realidad, es un día muy duro para todos. Al final, pues Ochoto siempre ha estado con nosotros y especialmente en mi caso, pues bueno, desde que subí al primer equipo, pues he estado prácticamente siempre con él y la verdad que siempre, pues bueno, me ha ayudado mucho, tanto a mí como al Valencia en general, a todos los entrenadores. Siempre lo he visto súper involucrado y siempre queriendo lo mejor para todo el mundo. Él siempre ha trabajado mucho en silencio y la verdad que es un día muy, muy triste para todos. Él estaba ahí siempre, trataba de ayudar tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, muy involucrado y bueno, la verdad que no tengo palabras. Estamos muy tristes. Lo que sí puedo recordar es que siempre estaba pendiente del Valencia, de su equipo y eso dice mucho, mucho de él como persona, ¿no? Que en esos momentos tan complicados que bueno, que esté tan pendiente del fútbol, pues bueno, eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos un poco y bueno, lucharemos por él. Mandar pues un abrazo muy fuerte a toda su familia, a todos sus amigos, a todo el mundo del valencianismo y bueno, también tenemos aquí a Andoni. Ha estado aquí con nosotros ayudando, él se incorporó hace unos años y bueno, pues también mandarle un abrazo muy fuerte porque lo tenemos aquí en el día a día y la verdad que es un chaval espectacular.
El recuerdo del capitán de José Luis Gallá, pero no ha sido el único. Como digo, han sido infinidad de personas, de instituciones, las que se han querido acordar hoy de Ochotolena. Hola, Sergi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
Hacemos un pequeño resumen porque la cosa va desde porteros o grandes porteros a grandes entrenadores, a grandes equipos, instituciones.
Sí, prácticamente todos, ¿no? Tú lo has dicho, es una noticia triste porque además se despide no solo el preparador de porteros del Valencia, sino también de la selección española con la que consiguió títulos. Vicente del Bosque se ha acordado en una conversación hoy con Roberto Gómez en Marca del que fuera su preparador de guardametas. Por supuesto, la Federación Valenciana, la Española, el Real Madrid, el Tenerife, el Racing, la Real Sociedad, mensajes de toda la plantilla del primer equipo del Valencia con mensajes de cariño hacia Ochotolena y algunos de los que han ido compartiendo este viaje con él, ¿no? Como Andrés Palop, por ejemplo, que le decía: nunca te voy a olvidar, Ochotolena, sin ti nada hubiera sido posible, descansa en paz, amigo. Marcelino García Toral, que decía: dolor y tristeza por la pérdida de Ochoto, un hombre bueno, tranquilo, siempre dispuesto a ayudar a los demás, se va una gran persona. y una parte importante de nuestro fútbol, pero sobre todo se marcha un amigo. Te vamos a echar mucho de menos, compañero, descansa en paz, Jaume Domènech. Gracias por todo, por todo lo que me enseñaste, por todo el tiempo que me dedicaste y gracias por todos los momentos que pasamos juntos defendiendo a nuestro querido Valencia. Georgi Mamardashvili, gracias por todo lo que me enseñaste, por confiar en mí, por ayudarme a crecer no solo como futbolista sino también como persona. Michel, compartió con el equipo en el Real Madrid. Llegamos juntos, crecimos juntos, pero no nos vamos juntos. Aún así, estoy seguro de que con tu bondad vas a seguir cubriendo mis espaldas desde allá donde vayas. Lloro por ti y también el Pipo Baraja, que le ha mandado también un mensaje a través de Instagram en el que le decía: un día muy triste, se ha ido alguien especial, top en lo suyo. Y tan discreto como buena persona, Ocho Torinas, historia del Valencia y de la selección de fútbol, gente que suma y que construye, se te echará mucho de menos, descanse en paz.
Pues son infinidad, ¿eh? Pues también Rafa Benítez, que en su día coincidió con el Valencia, luego se lo llevó a Liverpool, a través de Instagram ha puesto una fotografía, bueno, tres fotografías, una entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna junto a Ochoto, otra levantando aquellos títulos y otra levantando aquella Champions League que ganó el Liverpool en 2005. Decía: descansa en paz, Ochoto, siempre recordaré todo lo bueno que compartimos, nuestras conversaciones, los grandes momentos de fútbol que vivimos y tu forma tranquila de acompañar. Gracias por todo. Un abrazo para toda tu familia. Descanse en paz, Ocho Torena. Es la noticia triste de este lunes, día 27 de octubre. Ayer se corrió la media maratón en Valencia. Tuvimos el triunfo del etíope Yomif Kejelcha con un tiempo de 58.01 en hombres. Tuvimos el triunfo de la keniana Agnes Yebet Engeti con un tiempo de 1 hora 3 minutos 7 segundos en mujeres. Tuvimos récord de Europa del medio maratón, que lo hizo el sueco Andreas Almgren con un tiempo de 58.41, y tuvimos al mecenas, a Juan Roch, destacando que él no ve muy claro esto de jugar en Israel, que eso de que Valencia Basket tenga que ir a jugar frente a Hapoel y frente a Maccabi le tiene un poco intranquilo.
Todo el mundo odia la guerra, nadie queremos que haya guerra, que es un tema muy complicado y que no es de ningún gusto por volver a ir a otro país que está luchando contra otro, pero dicen que está tranquilo, pues ya veremos de aquí a allá. Pero vamos, no estamos nada contentos, estamos intranquilos totalmente.
Sincero, el mecenas del Valencia Basket, también de este medio maratón, ayer en esas declaraciones diciendo que están intranquilos de tener que ir a Israel, porque la Euroliga a partir del 1 de diciembre ya permite que Hapoel y que Maccabi jueguen sus partidos en su propia casa. Un fin de semana que nos dejó al Valencia en puestos de descenso. Ayer el triunfo del Celta a domicilio hizo que el Valencia cayera a la 17ª plaza con tan solo 9 puntos, después de la derrota frente al Villarreal 0-2. Un fin de semana que nos dejó el empate a 1 del Levante frente al Mallorca con un nuevo gol de Etayón y la victoria de Valencia Basket frente al Juventud 102-90. Lunes recordamos estos tres partidos en nuestro resumen en esta Onda Deportiva Valencia.
Acaba de finalizar el partido. De qué manera trepidante pudo marcar el segundo rayo de cabeza en un saque de esquina. Pudo ganar el Levante con una acción en el último minuto del comandante Morales. Buen partido a pesar de la lluvia en el estadio de Somos, que finaliza con el resultado de Mallorca 1, Levante 1.
Pues otro partido que pasa de los 100 puntos. Valencia Basket, la verdad es que ha aguantado Juventud hasta bien entrado el tercer cuarto, pero a partir de ahí es una pisonadora Valencia Basket que ha empezado ahí a machacar al equipo rival. Ha llegado a marcharse de 20 puntos y a cualquier mínimo atisbo de esperanza de acercarse en el marcador respondía rápidamente Valencia Basket con algún que otro triple. 16 puntos para Jan Montero, aunque el mejor ha sido Taylor con 17 por parte del conjunto local. Por parte del Juventud, 28 puntos para Cameron Hart ante 12.913 espectadores en el Roch Arena. Gana Valencia Basket 102-90 a Juventud de Badalona.
Casi 13.000 en Valencia viendo baloncesto. ¿Te ha impresionado el Roch Arena o ya lo conocías?
No, lo conocía de conciertos, pero en baloncesto es ver NBA, ¿eh? O sea, es un espectáculo. Yo recomiendo a cualquiera que puede, tenga la oportunidad, que se venga a ver algún partido de baloncesto aquí. Hay penalti a Gerard Moreno, Andújar.
¡Uy! No. ¿Sabes qué pasa?
La pita
que...
penalti, ¿eh?
Sí, lo
penalti, penalti, penalti.
Y amarilla para Copa.
Bueno, que va. Que va Gerard Moreno. Como Brama Mestalla para Desconce de entrada. Gerard Moreno que va a golpear con pierna izquierda, chuta Gerard Moreno para Viña, gol, 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 tiene todo el campo para él por delante. Va Gerard Moreno, ahí el pase. Le ha dado atrás a su compañero, pero el rechazo le favorece. Ahí a Gueye. Gueye en la frontal pone el pase para Mikautadze dentro del área. Mikautadze que recorte. Mikautadze primer palo, la saca Müller. Cuidado el rechazo con Besaña. Gol, 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 gol.
Sí, lo vivimos y así fue la derrota del Palencia frente al Villarreal en Mestalla, el empate del Levante frente al Mallorca en tierras baleares y lo que fue la victoria de Palencia Basket en el Rocha Arena. Sonidos que nos dejan estos partidos. Corberán, dolido con la derrota y con la marcha del equipo.
Dolido es el adjetivo que más define ahora mismo al cuerpo técnico, a la plantilla y al valencianismo. Dolido porque teníamos la ilusión de revertir los últimos resultados. He visto al equipo con la mentalidad de hacerlo, con la personalidad para hacerlo, como te digo, sobre todo en la primera mitad. Y cuando no consigues el resultado que deseas y lo que sentimos que nuestra afición merece, que es darle más victorias, pues nos queda ese dolor, que no queda otra que manejarlo para seguir trabajando, para seguir creciendo y darle a la afición los resultados que sentimos todos que merece y no los que estamos consiguiendo.
El ex del Valencia, hoy técnico del Villarreal, Marcelino, le pegó un buen viaje a Peter Lim, a Meriton y a todos los que dirigen el Valencia.
Bueno, sí, la verdad es que me siento muy querido aquí, lo que os agradezco a todos los valencianos y valencianistas. Realmente así lo siento, estoy muy agradecido por ello. Pues yo creo que es una pena. Es una pena, pero el dueño del club quiere que así sea. Y es una falta de respeto enorme hacia el Valencia como club, porque ahí está su historial, hacia la afición. Llena el campo domingo tras domingo, hacia todos. Y los que vivimos aquí, y a mí afortunadamente me tocó vivir cosas importantes, maravillosas, y saber la respuesta de esta afición, pues creo que no se merecen esto. Bueno, creo no, estoy seguro.
El técnico del Levante, Julián Calero, dice que él tiene claro, después del empate ante el Mallorca, que el equipo no va a descender.
Yo me voy con la satisfacción de ver a mi equipo competir cada día y de que vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas porque lo intuyo. ¿Que nos va a costar todo mucho? Pues también lo intuyo. ¿Que va a ser difícil? Pues eso que no quepa duda. Pero que lo vamos a conseguir también. Vamos a conseguir no descender. Eso lo tengo como una fijación y confío en ello y creo porque veo a mis jugadores pelear.
Y Pedro Martínez, el técnico de Valencia Basket, insiste en que hay que tener plantilla larga y rotaciones.
También es muy importante que todos los jugadores entiendan que en una plantilla como la que tenemos los minutos de juego son limitados y hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Cosa que hoy ha pasado, ¿no? Hay que felicitar a los jugadores porque saliendo del banquillo se han metido rápido en el partido, ¿no? Están entendiendo que pues las rotaciones son cortas porque los que tenemos en el banquillo son muy buenos, ¿no? Entonces todos se tienen que adaptar, ¿no? Porque claro, o sea, y luego también que el martes volvemos a jugar, que el jueves volvemos a jugar, que el domingo, ¿no? Y esto no para, ¿no? Entonces por eso queremos tener una plantilla larga. Es mucho más fácil de gestionar una plantilla de 10, 11 jugadores, ¿no? Todos juegan más minutos, todos seguramente están más contentos, seguramente hacen mejores estadísticas, pero no vamos a llegar, no vamos a morir por el camino, ¿no? Entonces no queremos que eso pase, ¿no? Queremos ser consistentes todos los partidos que juguemos, ganando o perdiendo, ¿no? Entonces eso pasa porque los jugadores se adapten a esta realidad, que los entrenadores nos adaptemos a esta realidad y que sigamos una línea.
3:19, estamos en Lo Gómez Taberna. Hoy tenemos nuestra tertulia del Valencia hasta las 4, este Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
casa, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
Y hoy lunes se ha vuelto a hablar Carlos Corberán. Claro, mañana juega el Valencia Copa frente a la Unión Deportiva Maracena y es la previa y ha hablado el técnico y ha vuelto a insistir en algunos detalles y en algunos aspectos. Hola, Vitorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Hola. Soy yo, ¿no?
Bueno, ahora sí.
Ahora sí.
Bueno, habló el sábado, pero ha vuelto a hablar hoy Corberán.
Sí, además se le ha insistido sobre todo en la confianza. Si él siente la confianza, si siente el respaldo, fundamentalmente de los de arriba. Porque, mira, por ejemplo, ha estado charlando hoy durante bastante rato, mientras el equipo hacía la primera parte del entrenamiento con el preparador físico. Él habitualmente sale justo cuando el equipo empieza ya a entrenar, pero hoy ha salido un poquito antes. Y ha estado hablando con Miguel Ángel Corona sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, que es uno de los que tiene que estar encima de él, ¿no? No estaba Ron Gurley hoy en el entrenamiento, sí que estaba Corona, pero una de esas preguntas que se le han hecho en rueda de prensa es si tiene el respaldo, si siente el respaldo en las últimas horas, tanto de Ron Gurley como de la directiva.
Desde el primer día que me ficha el Valencia siento ese respaldo. No noto, o sea, el respaldo lo tengo desde que el Valencia decide que sea yo el que esté aquí para conseguir el reto que afrontamos el año pasado y el reto que tengamos delante nosotros cada año que yo sea entrenador del Valencia Club de Fútbol.
Bueno, pues lo tiene claro Corberán. La pregunta es si tiene el respaldo de la afición, porque poco a poco el crédito se va perdiendo. El sábado por la noche el Valencia todavía no estaba en puestos de descenso. Con la victoria del Celta ayer ya está en puestos de descenso. Y es que este es el cuento nunca acaba. Esto siempre es igual. Y yo creo que la afición del Valencia está un poco harta ya de que este asunto se repita una y otra vez. Y viene en curva, así que viene la visita al Bernabéu, la visita del Betis a Mestalla, luego hay que jugar el derbi ante el Levante. Vamos, que el Valencia tiene un calendario bastante complicado por delante.
Sí, y primero la Copa.
Sí, la Copa.
Que la tenemos mañana, por eso ha habido hoy esa rueda de prensa de Carlos Corberán. Se ha hablado poco, evidentemente, del rival. De hecho, Corberán ha dicho poco del rival. Básicamente ha dicho que es un equipo que no es de la misma categoría que el Valencia, eso lo sabíamos todos, y que es un equipo físicamente fuerte. Yo creo que mucho tampoco lo habrán mirado.
Es un topicazo.
Sí, es un topicazo. Hombre, habrán hecho algún scouting, evidentemente, de cómo es este equipo, que va a jugar en el campo de los Cármenes, y que esperemos que no sea una de las sorpresas de la Copa. Siempre hay alguna y siempre piensas que no te tiene que tocar a ti. Pues esperemos que al Valencia no le toque, porque este partido de mañana no te da nada, pero te puede montar un incendio, sí. Brutal. Yo entiendo que no, que hay superior categoría del Valencia, pese a que va a haber muchos cambios, y ahora te repaso un poco lo que puede haber mañana en ese partido, pero que, vamos, Valencia saque lo que saque mañana, puede o tiene la obligación, evidentemente, de conseguir la victoria.
¿Ha matizado las declaraciones de Gurley de los niños o no?
Bueno, más que matizar, él ha hecho su interpretación acerca de las declaraciones y de lo que él cree que dijo o que quiso decir, en este caso, Ron Gurley. La famosa frase esa de ahora se necesitan hombres y no niños, que no siento bien, entre parte de la plantilla del Valencia. Hoy Corberán, cuando le ha preguntado por esa frase, ha dicho esto.
Yo pienso que esa frase... hay veces que las frases, cuando hay una interpretación de por medio, el contenido literal se puede variar cuál es el significado de la frase. Yo entiendo lo que Ron para mí trasladó en aquel momento, y es que el equipo tiene que tener madurez competitiva. Creo firmemente en la madurez competitiva. La madurez competitiva nunca va a tener que ver con la edad. Tiene que ver con la forma en la que tú compites, con la forma en la que tú vives cada situación de juego. Lo que he dicho antes a un compañero, en el que sé que para conseguir un resultado, si tengo que hacer 100 acciones, son 100. No selecciono situaciones en las que ahora sí y ahora no. Esa es la madurez competitiva y, por supuesto, que es importantísima para conseguir resultados.
Bueno, pues matizando esa frase que yo entendí perfectamente. O sea, es el momento de hombres y no de niños, y de momento da la sensación de que están siendo niños. El segundo gol del Villarreal es un escándalo. El segundo gol del Villarreal, hay dos futbolistas que quedan absolutamente retratados. Uno es Pepelu y el otro es Javi Guerra. Retratados. Digo, luego criticaremos, insultaremos y le diremos de todo a Gallá. Pero ese segundo gol, en el que se ve el rechace y cómo ninguno de los dos va a buscar el rechace, yo creo que ha escocido mucho a la afición.
Bueno, Copete también está por ahí en la foto, ¿eh?
Sí, pero Copete es el que rechaza, sí. El que está
bueno,
ahí.
El que rechaza, el que le da así un poco el aire.
Sí, ya.
Y el que también no está contundente, no está como tiene que estar un central, que es un poco la tónica desde que ha empezado la temporada. Pero bueno, de cara a mañana hay un montón de gente tocada, ¿eh? Hay jugadores lesionados, evidentemente de larga duración, como el caso de Diakabio Ramachani y de Fulquier y de Ugrinis, que tampoco están en las últimas convocatorias. Hay que sumar a la de Beltrán, que sufría un golpe en la primera parte. Ha dicho Corberán que sufrió un golpe en los primeros 20 minutos, pero que aguantó hasta el descanso, que luego ya tuvieron que cambiarlo, que mañana no va a estar en el partido de Copa. Y hoy, por ejemplo, no ha entrenado Gallá, que tiene molestias en el tobillo, pero sí que va a viajar para el partido de Copa. No ha trabajado tampoco Pepelu con molestias en la zona del aductor cadera, ha dicho primero Corberán aductor, luego ha dicho que también en la zona de la cadera. Y más, Copete, la lesión esta que va arrastrando también de la semana pasada del golpe en el partido contra el Deportivo Alavés en el muslo, y Thierry, que se ha resentido un poco de molestias en el cuádriceps, con lo cual hay bastantes jugadores que están tocados. Van a viajar 6 chavales de la Academia del Valencia, los ha dicho ya Corberán: Panak, Iranzo, Torbi, Lucas Núñez, Mario Domínguez y Jurado. Y ha reconocido que va a jugar Dimitrievski, que es el portero de la Copa, de momento, para este primer partido. Y no sé si podremos escuchar o no a Corberán, porque ha habido una de las declaraciones que también ha rescatado Sergi de la rueda de prensa, hablando del tema de los porteros.
Sí, porque se dice que hay una cláusula.
Sí, y hablando del tema de la cláusula de Aguirre Zabala. No ha dicho ni que sí ni que no. O sea, ha dicho que en los contratos existen muchas cosas, pero que nadie en el Valencia juega por tenerlo firmado en el contrato.
Mañana en Copa va a jugar Dimitrievski, va a ser el portero titular del Valencia para mañana. En el Valencia nunca juegan jugadores por contrato, no existe eso. Es verdad que hay clubes que ceden a jugadores y hay clubes que la cesión cuesta un dinero, hay clubes que las cesiones son gratis, hay clubes que las cesiones cuestan un dinero y va rebajándose en función de los partidos, hay clubes que tienen penalizaciones. Esos son aspectos contractuales, igual que jugadores que valen un dinero, otros que valen otro, jugadores que vienen libres, jugadores que vienen cedidos, jugadores que vienen con traspasos muy altos, jugadores que vienen de España, jugadores que vienen del extranjero. Al final, no, si nos centramos en esos aspectos, no se puede sacar ninguna conclusión, nada más que se juega no por contrato, se juega por méritos deportivos en el fútbol. Y eso no significa que no hayan buenos jugadores que no estén jugando, y sobre todo la posición del portero, que es muy específica. Hay equipos que deciden rotar a porteros y hay entrenadores que rotan esas posiciones, o hay entrenadores que le dan más consistencia al portero que está jugando. Lo que sí que tengo claro es que para que un equipo sea competitivo tienes que tener grandes porteros, y por suerte el Valencia los tiene.
A ver, esto de las cláusulas, esto existe desde que el fútbol existe. O sea, es normal que un equipo le ceda a un futbolista a otro, y que en el contrato haya una cláusula en la que se asegure más o menos que juegue. Quiero decir, ¿cómo se hace esto? Con una penalización. Si juega menos de tantos partidos, pues me tienes que pagar más por la cesión. Y esto es lo que pasa en el contrato de Julen. Otra cosa es que el entrenador tenga la orden, o el propio entrenador decida poner al futbolista para evitarse el pago de esa penalización. Son dos cosas distintas. Ahora, yo entiendo que el Athletic Club lo que se quiere asegurar es que Aguirre Zabala juega en el Valencia, porque si no, desaprovecha totalmente la cesión. Es decir, que estas cláusulas existen en el contrato de Julen. Otra cosa es la decisión que pueda tomar de manera independiente el técnico.
Y hay una cosa muy importante: si Julen Aguirre Zabala no parase en un autobús, no jugaría.
Evidentemente.
Nada.
Que no es el caso.
Que el chico está jugando y está parando.
No es el caso.
Ha tenido algún fallito que otro, pero la verdad es que últimamente se ha entonado bastante. De hecho, fíjate, los puntos de los Gómez Taberna, que van acumulándose partido tras partido y que dan Sergi López con todos los comentaristas del Radio Estadio Valenciano, tenemos a Julen Aguirre Zabala líder, sí, de claro, esa clasificación normal. Ahora mismo. Estaba Tárrega.
Es triste, pero sí.
Ha habido sorpaso.
A mí me molaría que fuera un delantero.
Sí. Pues,
como un centrocampista.
Bueno, pues Julen es el
mejor. Javi Guerra.
Julen es el mejor de momento con 21 puntos. Tárrega el segundo con 19. Y tenemos ahí a Diego López tercero con 15.
Un portero y un central.
Un portero y un central. Sí, y bueno, espérate, se ha caído Diakabi del top 3 porque se ha lesionado. Mira, porque estaba en el top 3.
Dos centrales y un portero.
Estaban en el top 3. Espérate, que está Germán ya con ganas. Está jugando Matapili mucho últimamente.
Una cosa, me han pasado un análisis del centro del campo del Valencia. A ver si tenemos el miércoles tiempo para detallarlo. Pero es uno de los grandes males del Valencia.
Si solo fuera eso.
No, lo digo porque antes es verdad que he dicho lo de Pepelu. Pero también es cierto que ante el Villarreal, Pepelu gana, creo que es un 70% de duelos. Pepelu da unos pases, creo que un 70% acertados. Pero hay un acompañante suyo que gana muy poquitos duelos, que recupera muy poquitos balones, prácticamente ninguno, y que acierta muy poquitos pases. Y cobra como estrella.
Bueno.
Del Valencia.
Sí, yo cuando has hablado de Pepe Lu en el segundo gol, puede que siempre. Yo creo que Pepe Lu no fue de lo peor del otro día.
No, por eso lo digo. Matizo lo que
no hizo mal partido dentro de lo que es la dinámica mala de todo el equipo.
En ese gol creo que está despistado, pero matizo lo que digo porque no creo que la derrota del Valencia sea ni culpa de Pepe Lu. Y creo que sí que hay algún futbolista y que hay que exigirle mucho más de lo que está dando ahora mismo.
Bueno, que mañana no va a jugar Pepe, pero sí que lo va a hacer ese futbolista al que tienes que exigirle más, que es Javi Guerra.
Sí, es Javi Guerra.
Pues, como lo dices tú.
No, pero he dicho el acompañante, está clarísimo.
Voy a decir yo. Bueno, mañana, atento, Dimitrievski va a jugar en portería, lo ha reconocido y lo ha anunciado el entrenador. Va a jugar Rubo Iranzo en el lateral derecho, Jesús Vázquez en el lateral izquierdo, Eray Comert en el centro de la defensa, junto a Panak, que va a ser una de las novedades, el chaval de la cantera que unos le llaman Panach, otros Panak, Panak es valenciano, es Panak.
Sí. Spanak. Bueno, hay una chatería, ¿no? Que es Panak.
Sí, pero Corberán puede decir lo que quiera, es Panak. Igual que yo soy Yuk, Panak, vale, es Panak. Sí. Luego, centro del campo, Javi Guerra y Santa María con
Otorgi. Los compañeros de Madrid muchas veces eran Yuch.
Bien, pero es que...
Y para García y para la Moneda, ya ni te cuento.
Pero Panak es Panak. Y hay alguno que es Panache. Sí, Germán le llama Panache, estilo francés. Es Panache. Bueno, Javi Guerra y Santa María por delante, con Otorbi y Almeida en las bandas, y enganche Raba, y arriba Hugo Duro. Es el equipo de mañana para la Copa.
¿Qué has comido hoy?
O por lo menos lo que ha probado hoy el técnico del Valencia.
¿Qué has comido hoy aquí en la Gómez Taberna?
Me he unido a tu...
Está buena, ¿eh?
A tu burrata esta, ensalada de burrata.
Está buena, ¿eh?
Muy buena.
Está buena.
Muy buena.
Estamos en la Gómez Taberna, en la calle San Vicente número 3, como cada lunes, y tenemos nuestra tertulia del Valencia.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
El miércoles 29 se cumple un año de la Dana de Valencia. Con motivo del primer aniversario, Carlos Alsina emitirá en directo desde el Teatro Auditorio Banda Primitiva de Paiporta. Un homenaje a las víctimas de la tragedia. Un día para recordar, recoger testimonios, reflexionar y analizar. Y por primera vez en la historia del programa, la función teatral Radioficción saldrá del Teatro Luis del Olmo. Ven a verlo. El miércoles 29, edición especial de Más de Uno con Carlos Alsina, desde el Teatro Auditorio Banda Primitiva de Paiporta. Entrada libre hasta completar aforo. Onda Cero, tu radio.
No es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera. La piña que le dio Jesús y la Canela. Y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones. Árbitros como Rubino que revientan los cojones. El infarto a Ramón Blanco por...
Gómez Taberna, calle San Vicente número 3. Este Onda Deportiva Valencia, como cada lunes con su tertulia. Teníamos allá a Germán Muñoz, el compañero del Chiringuito, con ganas de hablar. Hola, Germán.
¿Qué tal? Bueno, sí, la verdad es que con muchas ganas de hablar. Otra derrota más contra el Villarreal, un poco esperada por conforme venían los dos equipos, que al final el Villarreal es un equipo de Champions, Edu, pero donde creía que el equipo iba a dar algo más, porque en Mestalla...
La primera parte no estuvo mal.
No estuvo mal, pero tampoco estuvo bien. Considero que el Valencia, por ejemplo, la temporada pasada, que también estaba muy mal, con Baraja, el Villarreal viene... Y yo me acuerdo de un partido bastante mejor del Valencia. Empató. Pero las sensaciones, además que me acuerdo de ese partido porque estaba allí, eran bastante mejores que la de ayer. Es verdad que, como dices, igual la primera parte es un poco mejor que la de Vitoria, etcétera. Pero a mí el equipo me da la sensación que no da para más. no da para más y necesita un cambio ya. Ese cambio no se va a dar, porque ya sabemos que el club no movió ficha la temporada pasada con Baraja, y yo creo...
Un cambio es un cambio de entrenador.
Un cambio de entrenador.
Tú lo tienes claro.
Pero no, pero quiero matizar, no un cambio de entrenador porque considere que la absoluta responsabilidad o la absoluta culpa sea de Corberán. No lo considero. Yo creo que aquí cada uno tiene que mirarse su ombligo. Creo que Corberán tiene responsabilidad y ha hecho y está haciendo cosas mal, sobre todo en la gestión del vestuario, por cosas, situaciones que ha provocado que no han gustado. Peter Lim, lo que siempre decimos, además de la directiva, son los principales culpables, porque si no fuera por ellos, el Valencia no estaría así. Pero, además de Corberán y Peter Lim y la directiva, los jugadores, el nivel que están dando los jugadores y la imagen que están dando los jugadores en cada partido del Valencia es malísima. Es muy mala. Entonces, ¿un cambio de entrenador? Sí, ¿por qué? Porque es como en todas las plantillas y en la historia del fútbol. No puedes cambiar a toda la plantilla. Entonces, cuando un equipo no da para más, y me da esa sensación ya, que no da para más, que ya se ha metido en un pozo, que no le sale nada, creo que se necesita un cambio. Y, lamentablemente, si fuera un Valencia normal, yo creo que ya habría habido un cambio, o se estaría ya valorando un cambio, pero no se va a dar.
Llevo semanas y yo diría meses detrás de él para que vuelva aquí a la tertulia de los Gómez Taberna. Santi Fernández, hola Santi.
Buenas tardes.
Qué ganas de verte.
Sí, estaba ahora echando cálculos y la primera vez que compartimos una tertulia yo tenía casi 18 o 20 años menos.
Sí, bueno, y yo también. Claro, claro. Yo que tendría, ¿tendría 40? No, ¿qué más? ¿Menos?
¿Cómo ha cambiado?
30 y tantos. ¿Tú te acuerdas el día que nos conocimos? ¿Te acuerdas dónde estábamos?
Sí, sí, me acuerdo dónde estábamos.
A fuego lento.
A fuego lento
en el restaurante. En Carmen. Ahí en el Carmen, sí, señor.
Sí, pero ¿cómo ha cambiado el Valencia desde entonces?
Sí, ¿verdad?
Sí. Germán es un chico joven y a lo mejor no es capaz de
traerse. No, claro, fíjate que yo no le he preguntado por la figura de Ochoa, de Ochotarena, porque tú, por ejemplo, sí que lo has conocido, yo lo he conocido.
Sí, sí, además lo he conocido personalmente y lo primero yo creo que manifestar el sentimiento de pena que tenemos todos cuando se va una persona buena, independientemente del deportista, ¿no? Era un buen tipo y bueno, es una pena, desde luego.
¿Y decías cómo ha cambiado el Valencia, Santi? Porque...
No, cómo ha cambiado todo, la sociedad en general, el fútbol, sí, la visión, la pasión por el Valencia, la forma que teníamos antes, pues mi generación o la generación de mis mayores, de tener un sentido crítico, que ahora en el fútbol moderno no se tiene. Hace 20 años, 25 años, había socios accionistas, que no éramos fans, ni éramos supporters, ni éramos hooligans, ni éramos socios accionistas. El Valencia...
Esto lo dices por lo que dijo Urley el otro día.
Bueno,
es que me lo matizaba.
El cambio no, del fútbol...
¿Sabes moderno? Qué pasa? Que me lo matizaba muy bien Cayetano. Cuando Urley habló de fans, dijo, no somos fans. Es que aquí no somos fans, porque fan, la connotación que tiene es de alguien que sigue a ciegas a alguien sin tener espíritu crítico.
Yo estoy de acuerdo que ahora
sin...
una gran parte de los que van a Mestalla son, llámales cualquier término anglosajón de estos de fans o believers, no tienen esa cultura de sentimiento arraigado por el deporte en sí que teníamos antes. Antes Valencia era soberana. Y cualquier cosa o cualquier práctica de un jugador, de un dirigente, de un entrenador, que no pasaba por el consenso global de la gente que iba a Mestalla, era reprobada. Ahora ya, pues, primero inventaron los clines y ahora ya nada porque no existen los pañuelos.
¿Pero tú crees que nos han aletargado? O sea, que
absolutamente, 11
años,
pero
11
no,
años
no
de meritón al frente.
Pero no al Valencia Club de Fútbol ni a la afición del Valencia Club de Fútbol, sino es el fútbol moderno, que las redes sociales, lo que pesa ahora el que dirán. ¿Sabes? Yo ahora digo, por ejemplo, cuando ha salido en conversación, son cosas íntimas que tampoco las comparto, yo digo, no voy a Mestalla desde el año 2016, aunque soy el socio 460, no voy a Mestalla del año 2016 porque, consecuentemente a mi forma de pensar, creo que no debo ir a donde no me quieren. Y la gente se me queda diciendo, mal valencianista, es que ahora hay capo... No, dejen a cada uno que haga de su forma de vivir,
claro,
de su pasión.
Yo no le digo a nadie lo
no,
que
pero ahora Estamos hablando de cómo ha pasado el tiempo de 20 años o 25 años hacia aquí. Oyes comentarios de que si el Valencia está donde merece estar, que si la culpa es de unos, que si la culpa de otros. No, no, la culpa es de la gente que va a Mestalla. Esto hace 20 años, 25, 30, 35, no se hubiese permitido. No se hubiese permitido. Esa gente hubiese salido a gorrazos, en el buen sentido de la palabra. No se hubiese permitido. El señor Gurley hubiese dejado de ser señor. El señor entrenador hubiese dejado de ser señor entrenador. Aquí no es un alegato a la violencia, simplemente la presión que tenía Mestalla ahora la han cambiado por atrecho. Por atrecho. La gente entra, se divierte, se va a su casa.
Pero Santi, yo creo que sí que lo ha intentado la afición del Valencia.
Para nada.
Yo no estaba en esos tiempos, ¿eh?
Pero, no, si ya no es cuestión de tiempos o de no tiempos. Lo que era Mestalla, manifestaciones de 20.000, de 15.000, bien, perfecto, hace su función. Pero una girada del palco a la gente que en ese momento estaba con el traje y el puro. Cambiaba el rumbo de una temporada.
Yo creo que sí que ha habido giradas al palco.
No ha habido ni una.
Lo que tú estás diciendo, Santi, estoy de acuerdo en parte, pero en ese momento había la gente que gestionaba el Valencia no es la que la gestiona ahora. Claro. Quiero decir, había un sentimiento. El que de verdad estaba en el palco, sí que decías, ostras, es que estos me están pitando porque lo estoy haciendo mal.
Lo que había era respeto. Había respeto. Quien estuviese
en
el palco.
Que sabía que era
Valencia. Quien estuviese en el palco, me da igual, desde de los que he vivido yo, desde. Vete a saber. Desde el doctor hasta Arturo Tuzón.
Ramos Costa.
Ramos Costa, Arturo Tuzón, cualquiera. Manolo Llorente, incluso Soler. Iban a una junta de accionistas. Y había diálogo. Les decían del mal que tenían que morirse todos.
Sí, yo lo sabía.
Te lo tragaban. Salías, hablabas. Eras capaz de una manera satírica, mentar a los muertos de cualquiera y había respeto. Ahora hay un mudismo, hay una distancia, nos miran por... Hemos sido capaces aquí de aguantar que un presidente se ría de nosotros diciendo que nos callemos. Eso,
sí, muerte.
Eso no se lo hubiese permitido a ningún dirigente del Valencia.
Yo en parte estoy de acuerdo contigo, pero tú focalizas en la afición del Valencia.
No, en la afición del fútbol moderno, fútbol no del Valencia, del fútbol moderno.
Sí, pero el fútbol moderno se ha convertido en que los clubes pertenecen a dueños que tienen más o menos sensibilidad por su equipo. Quiero decir, yo lo vivo en mis carnes. Yo como periodista estoy cansado desde el año 2014, y tú lo sabes, cuando llegó Peter Lim aquí, jamás defendimos a Peter Lim como la mejor opción para comprar el Valencia, cosa que otros sí hicieron. Y ahora han cambiado de bandera, pero bueno, aquí siempre defendimos lo mismo. Pero claro, cuando estás 11 años dándote contra un muro, contra un frontón, llega un momento que dices, ¿pero qué voy a hacer? Si es que a Peter Lim le da igual. Si es que Peter Lim está allí en Singapur, le molesta a nadie.
Claro que,
y le da exactamente igual.
Yo no estoy hablando de la causa, estoy hablando del efecto. O sea, la afición del Valencia pierde el otro día contra el Villarreal y se va a su casa tranquilamente. Ya, no
pero
pasa nada.
Pero es que otras veces sí que la ha liado, Sandy.
Pero
el año pasado, después de Las Palmas, quemaron un contenedor.
Pero si no se trata de quemar un contenedor.
Te lo digo porque es un ejemplo.
La presión que había antes, empezando entre la prensa, los medios de comunicación, el entorno, la gente. Antes, yo por lo menos es lo que recuerdo.
Sí, pues había presión,
Santi, yo veo que Mestalla cada vez se harta antes. Se le han llegado a pitar, le han llegado a pitar hasta Gallá.
Pregúntale a Cooper lo que es una afición hartada.
No,
pregúntale a Cooper.
Estoy seguro que antes Mestalla exigía muchísimo más.
Pregúntale a Cooper.
Exigía muchísimo
subcampeón de Champions.
Exigía muchísimo más que ahora. Estoy de acuerdo. Pero lo que estaba diciendo Edu, y es por donde yo iba a hilar, es que la afición del Valencia en los últimos años, creo, me da esa sensación, ha intentado protestar como tú digas, sirva más o sirva menos, que yo creo que no sirve de nada, pero es la única manera que se puede protestar, porque no vas a incitar a la violencia, por supuesto. Yo creo que se ha girado contra el palco, ha hecho pañoladas, ha hecho manifestación, ha dejado hasta el minuto 19 el campo vacío y no ha servido de nada por lo que tú dices, porque antes estaba Manolo Llorente, estaba el otro, estaba el de la moto, y esos, aunque tragaban, escuchaban, claro, porque sabían lo que es el Valencia. ¿Me entiendes? Pero ahora está un hombre que se llama Peter Lim, que está a miles de kilómetros de aquí, y le entra por un oído y le sale por otro. Entonces, yo creo que la afición del Valencia,
mira, yo te puedo decir,
ha asumido que no puede hacer
nada más. No hace tantos años, te puedo decir el nombre así de corrido, me salen 15 o 20 socios accionistas del Valencia, que cuando se dirigían a la tribuna de oradores en una junta general de accionistas, temblaban las bombillas. Ahora no hay ni uno. Ni uno.
Porque las bombillas
ni uno. Primero porque no les dejan ir, porque se permite que no les dejen ir.
Eso es lo primero.
Pero no, pero es
que... ahora ya se permite.
Pero
Santi, porque las bombillas son blindadas, porque tú le pegas a la bombilla y no le hacen ni cosquillas. Porque la bombilla que en este caso son los que están mandando, sí, les da exactamente igual lo que les digan. El problema es que yo, por ejemplo, yo lo he vivido en mis carnes. Yo he criticado a Jaime Ortiz, que en paz descanse, que además era un buen amigo mío y me parece una persona... una de las mejores personas que he conocido en el mundo del fútbol, y yo le he criticado la época en la que no se hicieron fichajes, por ejemplo, ¿te acordarás aquella pitada que le hicieron en Mestalla porque el Valencia no había firmado a nadie y veníamos de ser campeones de liga? Y llamarme Jaime y decirme, oye tío, que ahora es que da igual, ahora
que estamos hablando
es que
de una afición,
cualquier cosa
de una afición
que es como un muro
que ha pitado a Mario Alberto Kempes, pero sí, es que eso no es una mala afición. Una afición crítica es una afición viva. Una afición crítica es una afición viva. No tenemos que rasgarnos las vestiduras porque la afición critique al capitán y aquí enseguida, no, es que es el emblema, es que nos arrepentiremos, es que lo que habéis dicho, Gaya, es que... Por Dios,
no, yo he dicho que
una afición crítica es una afición viva. La gente que toma decisiones te tiene que someter a la grada. Pero te digo que no es el Valencia, es el fútbol moderno. Ahora, no nos dejan chillar, no nos dejan increpar, no nos dejan comer pipas, no nos dejan comer pipas en el campo. Y lo aceptamos. Yo mañana iría con cacaos, porque como cacaos no han dicho nada, pues a lo mejor nos saltamos la regla. Somos borregos y estamos adormilados. No solo la afición del Valencia, la afición del fútbol moderno. Y eso para mí es una pena. Es una pena porque le has quitado un componente de pasión, que ahora de debate, de almuerzo del lunes, que entre el VAR y el no sé qué, y el fuera de juego semiautomático, y los tiempos libres, y los cinco cambios, y los rasugaditos de cuello, y los...
Pero ¿cómo privas, igual que tú has dicho que es totalmente respetable y lo entiendo, que tú no vas a Mestalla desde hace tiempo, ¿cómo privas a una persona que tiene ese sentimiento valencianista de no querer, aunque esté Peter Lim?
No, yo no privo a nadie.
No, pero por eso te digo,
No privo a nadie.
¿Qué haces? ¿Qué más haces para que Peter Lim, en este caso, que es el dueño del club, sienta que la afición del Valencia es crítica, es exigente y que no le quieren aquí? ¿Qué más puede hacer? Como dices tú, vaciar Mestalla. No ir.
Pero si esto, Valencia, la afición,
es que
en este caso,
hacer?
Pues hacer medida de presión contra la clase política, apuntar hacia otro lado, quitarles votos, sacarlos del ayuntamiento, sacarlos de la Generalitat y decir que basta. Decir basta. Y hay muchas maneras de decir basta. Lo que no podemos hacer es querer cambiar de presidente de gobierno porque toma una decisión, de presidente de gobierno de tu país, porque toma una decisión que a ti no te gusta, pero sin embargo que no toquen al Valencia porque yo muero por los míos. Sí, porque al fin y al cabo es mi capitán, no lo voy a tocar. Porque al fin y al cabo es mi entrenador no lo voy a tocar. Pero mi presidente del gobierno o el presidente de la Unión Europea, a eso sí que nos podemos...
No, el presidente del gobierno puede tomar decisiones en función de las empresas públicas. Lo que el presidente del gobierno no puede hacer es quitar a Peter Lim. Es una empresa privada cuyo capital, y tú eres empresario y lo sabes, pertenece a Peter Lim. No puede hacer nada.
Ahora estamos hablando a toro pasado. Ahora, evidentemente, una vez visto lo que cuelga, es macho. Pero
sí, pero ahora mismo
pero no
se le puede obligar a
Peter Lim
a
vender su paquete. ¿De dónde viene esta conversación que estamos teniendo?
Ah, no, viene de hace mucho tiempo.
No, al principio de la tertulia, de cómo ha cambiado en 20 años
todo.
Que ahora decimos, es claro, estamos donde merecemos, es que la culpa la tiene Singapur. Bueno, la culpa la tiene Singapur, la dices ahora 15 años después. Pues oye, pues hay que aguantar.
No, para mí la culpa, Santi, la tiene aquellos dos valencianos que vendieron el alma al diablo.
No, los sí. que le dejaron a esos dos valencianos, bueno, que fuimos todos los demás. Sí, y, la culpa es ya. mía y de todos sí, los que en aquella
pero,
época
pero aquellos dos
éramos
valencianos, pero aquellos dos valencianos, y hablo de Aurelio Martínez y de Amadeo Salvo, fueron los que se empeñaron en que Peter Lim
pero
fuera
porque,
el dueño de
pero
Valencia.
Porque le dejamos.
Bueno, claro, dejamos.
Claro, yo soy el primero que se pone por delante.
Porque algunos les engañaron y otros quisieron ser engañados.
Y a los que levantamos la mano nos amenazaron de muerte, pero ya está, punto pelota.
El otro día me encontré un buen amigo que con el que tuve muchas discusiones en el 2014, precisamente por Lim, porque aquel defendía a Lim porque era amigo de Amadeo Salvo. Y ahora no le hables de Lim porque Lim es peor que el diablo. Y yo le decía, vamos a ver, pero si tú me lo defendías en 2014, ¿y ahora qué? Y me dice, no, te lo defendía en 2014 porque a Amadeo Salvo lo engañaron. ¿Perdona? ¿Que a Amadeo Salvo lo engañaron? ¿Que un tipo como Amadeo Salvo, lo conocéis a Amadeo, lo engañaron? O sea, me pueden engañar a mí, pero a un tipo como Amadeo Salvo, con lo inteligente que era y lo demagogo que era en muchas ocasiones, ¿de verdad pensamos que lo han engañado? O sea, ahora la justificación de aquella venta es que engañaron a Amadeo Salvo o a Aurelio Martínez, un catedrático de universidad. Amadeo Salvo conocía personalmente a Peter Lim.
Insignia de lo brillante de Blanche.
Ah, no, pero me pueden engañar a mí que yo no conocía a Peter Lim. Y si a mí me dicen Peter Lim, viene aquí a no sé qué.
Y a la afición del Valencia.
Claro, pero Amadeo Salvo, ¿cómo es? Por favor.
Y el de la afición, y el aficionado valencianista, que antes quería a Peter Lim y ahora no, al final es pues, un títere más como somos todos.
No, claro.
Pero como dices tú, los que tienen la sartén por el mango son los que tienen que decidir por el bien del Valencia y no lo decidieron. Y ya está. Pero poner ahora el foco, para mí, en la afición del Valencia, yo
no,
creo
yo
que...
No, he puesto el foco en la afición. No, estamos hablando del fútbol moderno. Del fútbol moderno.
Sí, el
fútbol moderno.
Sí, el foco en el fútbol moderno, no en la afición del Valencia, en el fútbol moderno.
Fútbol moderno.
Pero... hablar del fútbol moderno o que de la afición del Valencia, en este caso, pues como has hecho tú, por ejemplo, que es totalmente respetable, haya dejado de ir a Mestalla, yo creo que al final lo importante es que la gente sabe
lo
y se ha dado cuenta...
en la vida es tener convicciones. A mí me han llamado gente... para darme la insignia de 50 años de accionista y no he ido porque no quiero que me la dé alguien que no me representa.
Pero es que a ti no te representa Peter Lim, a ti te representa tu equipo, que
no,
es el Valencia.
No,
vas
no,
a ver
no,
al Valencia.
No.
¿Cómo está, que no?
Estás muy equivocado. Cada uno con sus pasiones hace lo que cree que puede tener. Yo no puedo ir a una casa de donde me han dicho que si me ven entrar me van a partir las piernas. Y estos señores lo saben, con una denuncia policial. Uh-huh. Si a mí me echan de mi casa, uh-huh, yo puedo tener la potestad de decir, pues mira, ahora el que no va soy yo. Y eso no es ni el Valencia, ni una pasión, simplemente que hemos dejado que se cree un caldo de cultivo que de aquellos barros, estos lodos. Ahora podemos echar la vista atrás y decir, no, es que a Amadeo Salvo lo engañaron. La culpa de los que aceptamos que se hubiese producido esas circunstancias y de lo que con el han pasado 11, 12 años.
11.
Pues aquí estamos. Y ahora decir, no, es que la plantilla es floja, sí es floja. Que el entrenador es flojo, el entrenador está aquí... poniéndome la sala virgen por haber entrenado al Valencia alguna vez, pues como muchos que han pasado por aquí, uh-huh, como Celades, como
Rinedil,
como cualquiera, sí, como sí, otro y dentro de dos años seguiremos hablando de lo mismo.
De todas formas, mira, yo por centro, me parece un debate muy interesante, ¿eh? No, de verdad que en la tertulia no pensaba que iba a ir por aquí, pensaba hablar del partido del Villarreal y de que el Valencia ha caído en descenso, no. Pero me parece un debate muy interesante. Sin embargo, yo te digo una cosa, Santi, que muchas veces lo pienso. Llegados a este punto, hay que buscar soluciones. Yo, por ejemplo, yo a mi chica le digo siempre, problema, solución. Hay un problema, vamos a buscar la solución. Pues aquí habrá que buscar la solución. Entonces, yo creo que deberíamos de centrarnos todos en buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Que Peter Lim venda su paquete accionarial y que se lo venda a alguien que de verdad quiera o le interese el Valencia. Porque como mañana llegue Peter Lim y venda su 90, que tiene el 92% de las acciones, a un tipo de...
Lo puede hacer perfectamente.
Claro.
O a lo mejor lo ha hecho ya, es que no lo sabemos.
Pues busque,
¿Quién es Peter Lim?
Pues, Santi,
es que no sé yo.
No, pues busque,
es una pregunta que me lleva haciendo
Busquemos y encontremos la forma o la persona que pueda comprar el Valencia para convertirlo en lo que queremos realmente. Porque si no, no tenemos solución.
Lo tendrá que hacer ellos cuando les venga bien, si ahora no hay remedio para eso. Ahora no es tirar la toalla, es simplemente la realidad.
Santi, él encontrará al comprador que más le pague. Al final, Sí, Vitalín, no. Vitalín le da igual al Valencia. O sea,
yo tengo otras teorías, pero bueno, bien.
Bueno, el que le pague lo que él quiere por las acciones, se lo venderá. Lo que los valencianos y valencianistas deberían estar preocupados, yo no, porque no tengo ese poder de influencia, ni tengo esos contactos.
¿Y
a quién se lo pides entonces?
En el mundo de los mil millonarios no funciona así. El mundo de los mil millonarios, si Peter Lim quiere vender, coge el teléfono y dice, cómprame.
No, está claro.
Y yo, es venta, es dinero que no se mueve, es venta de favores. O sea, nadie, esto no es...
Pues encontremos a un mil millonario que coja el teléfono y le llame,
cuando, ¿me lo vendes? Cuando él quiera buscarlo, claro. Cuando él quiera buscarlo, lo encontrará al día siguiente. Claro. El Valencia no es un saldo de Inditex.
No, pero vamos a buscarlo nosotros antes.
Entre ellos se apañan.
Vamos a buscarlo nosotros.
Vamos a apretar a empresarios valencianos.
Por ejemplo.
No.
Es una fórmula.
Estamos en 2026. Esto pasó en el 2014. Es tarde para cualquier. Es tarde para decir ahora que nos derribamos Mestalla. Es tarde para todo eso.
Nos quedamos en Mestalla.
Entonces, si nos volvemos al debate de que es que tenemos una plantilla. Sí, pues la tenemos desde hace 10 o 12 años. Y es que.
Pero entonces la solución, Santi. Es que no hay solución. Es que no hay solución. Lo has dicho tú antes. Hasta que él decida vender y llame a alguien vender.
Si te pones en la parte accionarial, evidentemente el único que puede decidir cuándo y cómo transfiere el paquete accionarial es el máximo accionista.
¿Y a quién?
A quien le dé la gana.
Claro.
No, o dejarlo en herencia a su hijo y su hijo. Pero es que tú sabes. Si yo te digo ahora, por ejemplo. Lo que hemos hablado muchas veces, que el Valencia esté pignorado por una operación financiera y puesto en garantía, ¿tú eres capaz de decirme que sí o que no? No, no, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No, ya. Porque no se piden cuentas. Porque no ha habido. ¿Qué es Meriton? Yo ya te pregunto, tú eres jefe de deportes de Onda Cero, uno de los periodistas más reputados deportivos de Valencia, y te digo, ¿qué es Meriton? Y te faltarán datos. Porque. Meriton lleva 11 años en nuestras vidas y nadie sabemos lo que es. Seguimos diciendo, es que el equipo de Singapur, no, Meriton es una sociedad holding que está en Hong Kong, en un piso. ¿A quién pertenecemos?
No, pero a ver, Meriton es la sociedad instrumental de Peter Lim para poder tener la mayoría accionarial del Valencia.
Pero,
tendrá el domicilio
¿dónde
social,
están las cuentas de Meriton? ¿Dónde está el accionariado del Valencia?
¿Y dónde están los consejos de administración del Valencia? ¿Dónde está? Que yo me los chupaba a todos.
Esto es como Los Ángeles de Charlie. Es una voz que sale.
Yo iba a la antigua senda de Serena y me chupaba a todos los consejos de administración con Marcelo Chafón saliendo y haciendo su rueda de prensa, el otro haciendo la suya, yendo al cuarto de baño al lado de un consejero para que te contara qué era lo que se estaba hablando dentro. Quiero decir que yo solo he vivido, yo también añoro ese Valencia, pero estamos en el Valencia que estamos.
Evidentemente, entonces, igual, ahí viene el tema. Yo soy cero melancólico, pero, simplemente en la realidad.
Pues igual que Amadeo Salvo encontró un tipo que se llama Peter Lim, por desgracia, para comprarle la mayoría accionarial a la fundación, no puede haber un valenciano que encuentre a algún mil millonario que le compre el paquete accionarial
pero
de verdad tenga interés.
Que Meriton venderá a quien quiera.
¿Por qué se va a meter en ese jaleo?
Quiera. No hay. Cuando quiera y como quiera. Es que no hay vuelta de hoja. Pero si no lo ha hecho es porque todos pensamos, y yo también lo pensaba en su... No, seguro que va a vender. Hombre, claro. No, lo hace porque no le da gana, porque no le interesa, porque no le hace falta. Porque a lo mejor ya lo tiene comprometido. Porque a lo mejor no puede tocar las acciones porque están ignoradas.
Porque ve que puede sacar dinero aún de ciertas cosas del Valencia. Entre ellos los jugadores.
Pero que
son... Se saca cada año.
Pero que es un mil millonario. Sí, que un billonario con B. Que es que nosotros lo que creemos que puede sacar dinero, que puede sacar 10, 15 millones, es dinero. Pero no para él no.
Sí, sí.
Pero que
igual eso le prima más que vender el club eso. De momento, porque no tiene una oferta que a él le satisfaga para vender el club.
Esa gente levanta el teléfono
y ya está.
Y un fondo de capital riesgo.
Que si no lo está haciendo por algo, porque no le interesa.
Que se venden así los clubes de fútbol.
Que
el
Valencia va a acabar en un fondo. El Valencia.
Es que se
va a
venden
acabar siendo
así,
vendido a un fondo.
Se venden así.
Y ahora espérate.
Si
que
no está comprometido.
Sí, pues claro, pero es que ahora Valencia tiene otro problema. Y es que la Comisión Europea ha reabierto el famoso tema de la multa.
Bueno, pero eso.
Bueno, son 20 millones de contingencia, ¿eh?
Los soslayarán.
24 de contingencia.
Los soslayarán.
Yo creo que antes de un año, por lo que me cuentan, va a estar solucionado. Pero es que se ha reabierto eso y eso también es un problema a la hora de vender el Valencia, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Vaya tema más económico hoy, ¿eh? Sí,
sí, no, no, económico no.
Yo que soy de letras puras.
Mejor hablar de eso que de lo deportivo. Porque es lo deportivo.
No, yo creo que al final Santi nos ha introducido en un debate que es del que toca hablar.
No, es verdad.
Es del que toca hablar.
Es verdad, porque es la única solución.
Porque Peter Lim sigue aquí cuando, yo creo que en eso concordamos todos los que somos valencianistas, nadie lo quiere aquí. Nadie lo quiere aquí.
Yo lo quiero aquí. Yo lo quiero aquí, pero que esté.
Ah, bueno, sí.
O sea, lo que no quiero es la imagen etérea de dónde... ¿Quién es Peter Lim? Es que... No, es que ahora está su hijo, pero ¿quién es su hijo?
Seguimos en el café, que ya son las 4. Adiós, Germán.
Adiós, chao.
Adiós, Santi. Oye, vale. Vuelve. No te hagas tanto de rogar. Las 4 se quedan con Por Fin, con Jaime Cantizano. Mañana a las 3 volvemos. Creo que el debate ha sido interesante.